We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home.
We'll go on getting back. It's on getting back. It's on getting back. It's on getting back.
It's coming. Football's coming home. It's coming.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pava Esférico, un rincón en el ciberespacio para hablar de fútbol entre otros muchos temas. Hoy, como siempre, me acompaña Luis y Pedro. ¿Qué tal estáis, chicos?
Bien, todo bien.
Tal, muy bien. Buenas. Bien. Muy bien. Y deseando, como siempre, venir al pub.
Muy bien. Hay que escaparse de vez en cuando, ¿no?
Sí, claro, no es fácil, sí. No es fácil tomarse una cerveza en Madrid estos días.
Bueno, ahora es más fácil que antes.
Bueno, es imposible, ahora es solo muy difícil.
Bueno, hoy tenemos una novedad en el pub esférico. Tenemos un invitado especial con nosotros, que bueno, pues lo hemos invitado para charlar con él, que es bien conocido por nosotros tres, que es Manuel. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, chicos, muy, muy ilusionado de que me hayáis invitado.
Primer invitado, primer invitado del PAF.
Un honor, que seas tú el primer invitado.
El honor es mío, y si encima es para hablar de fútbol, pues qué decir.
Mucho mejor. Pues yo, como está Manu de invitados, quería proponer, a ver qué os parece, el tema del que podemos hablar hoy. ¿Qué os parece si hablamos de fútbol italiano? ¿Parece bien?
Pues hombre, estando Manu...
Yo creo que es un tema... Además, bien. Manu tiene mucha relación con el fútbol y con Italia, porque yo, personalmente, todos lo conocemos, pero ya Manu le conozco de jugar con él al fútbol, o sea que es un hombre muy futbolero y futbolista, sobre todo futbolista, muy buena diestra tenías, ¿eh?
Bueno, sí, algo hacía. Antes mejor que ahora, pero bueno.
Bueno, eso nos pasa a todos. Y bueno, este Manu vivió en Turín, estuvo viviendo en Turín varios años. ¿No? Estuviste ¿Fue de Erasmus ahí? ¿Cuándo estuviste?
Sí, Héctor, así fue. Iba para un año, pero me quedé dos en Turín. Y la verdad es que tuve ahí un buen corazón del norte.
Fuiste un repetidor.
Sí, fui un repetidor.
Pero hiciste aposta para quedarte más tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Fue una prolongación deseada.
Deseada, muy bien, muy bien. Luego sé que estuviste también unos años viviendo en Roma, o sea que volviste a España y sí. Luego volviste otra vez a Italia, ¿no? A Roma.
Sí, pasé por España y ya decidí volver un pasito más abajo de la bota. ¿No? A la mitad.
¿Y aquí estuviste haciendo? ¿Estuviste trabajando o estudiando?
Pues ahí estuve trabajando unos años, de hecho fue donde conocí a Pedro y bueno, a Luis ya lo conocía, pero nos, digamos que nos unimos aún más.
Sí, bueno, hay que decir que Pedro...
compartimos canchas también y compartimos cancha de fútbol.
Sí, sí, sí. Sí.
Y con Luis también, también hay que decir que Luis también jugó con él mucho tiempo en nuestro equipo del barrio.
Jugamos en el Smoking del Pilar, los tres. Manuel, y luego también jugué con Pedro y con Manuel en un equipo que tuvimos de españoles en Roma.
Sí, la verdad es que...
Sí, que no tenía nombre.
De esa España, ¿no? Se llamaba.
Bueno, no tenía nombre, pero tenía mucho corazón. Hombre.
Sí. Mucha calidad. Mucha
calidad, sin duda. Bueno, y no contento con todo esto, Manu se casó con una mujer siciliana, ¿no? Y tienes un hijo también con ella.
Pues así es, al final terminé de bajar del todo de la bota, me fui al balón y bueno, pues sí, estamos ahora mismo aquí en Madrid, Gaia y Mateo, que es un ítalo-españolo.
O sea que mezcla española-italiana, muy bien, muy bien. Sí, bueno, pues si queréis empezamos.
Bueno, y es de Albacete, que no lo has dicho. Que seguro que le iba a acabar diciendo él. Es de Albacete.
Tiene mucho apego con Albacete.
De Albacete y del Albacete.
Aprovechamos para decir, y de Albacete, que Esférico ha publicado esta semana además un artículo muy bonito sobre el Albacete del queso mecánico, por cierto. Ya aprovecho la cuña, ¿eh? Bueno,
a mí me ha traído muchísimos recuerdos, ¿eh? Yo me acuerdo de Salazar.
Sí,
de...
estaba muy bien, muy bien.
Sí, sí, pero es que fue un bombazo en aquella época. Tú, Manu, lo vivirías muy intensamente.
Yo, además, claro, coincidió con mi salida de la infancia, entonces creo que fueron unos años históricos, no solo en lo futbolístico, también para mí personalmente en mi vida me unió mucho al equipo y a la ciudad. Sí, son grandes recuerdos.
Bueno, pues de aquí recomendamos la lectura. No solo del de Albacete, del resto de artículos, pero bueno, el de Albacete es el último que ha salido. Y bueno, para empezar a hablar de fútbol italiano, podríamos empezar con alguna frase. No sé si tienes alguna frase así de algún artista o de algún periodista.
Luis, que es el erudito. Luis, que es el erudito del grupo.
Bueno, yo...
Que me diga algo.
A ver, yo, buscando una frase sobre el fútbol italiano, la verdad es que no me gustaba ninguna. Porque todo lo que se refiere a fútbol italiano, desde España, siempre lo relacionamos con Catenaccio. Y creo que tiene un punto negativo. Sin embargo, cuando has vivido en Italia, el concepto de Catenaccio no tiene para nada un punto negativo. Entonces, no he encontrado una frase que defina bien el fútbol italiano. Y entonces lo que he hecho es buscar una frase de fútbol que haya dicho un italiano universal. Y entonces aquí he encontrado una frase, que no sé lo que os la cuento ahora, que la dijo Pasolini, el director de cine moderno, que decía: en el fútbol hay momentos que son exclusivamente poéticos. Son los momentos del gol. Cada gol es una invención, es siempre una subversión del código. Cada gol tiene un carácter de irreversibilidad y el fútbol se expresa más con goles que lo hacen más poético.
Bueno, una frase bastante completa, ¿eh?
Bueno, ahí queda. Ya lo dejamos. O sea, fútbol y poesía.
Fútbol poético, no es tan Catenaccio el italiano. Yo creo que es ahí, sí que es cierto que la fama, bueno, no es tan merecida como parece. Pues si os parece, para empezar a hablar de fútbol italiano, como los tres habéis vivido en Italia y tenéis mucha relación con el fútbol, a ver si gustaría que nos contáis cuál es vuestro equipo favorito italiano con el que más simpatía tenéis. Manu, por favor, empieza.
Bueno, yo por mi parte también va un poco en orden cronológico, pero yo reconozco que me sorprendió mucho el Torino. Pero me sorprendió, conforme lo fui conociendo, me fue sorprendiendo más, porque yo realmente llegué a Turín de Erasmus, creo que no como un Erasmus de ahora, ¿no?, que lee mucho sobre la ciudad, sabe muchísimo, casi conoce ya a la gente antes de llegar. Yo fui en bragas y me choqué con una ciudad que yo hacía muy de la Juve, ¿no?, porque era lo que uno conoce, ¿no?, de Turín, la Juventus de Turín, equipo que gana todo, el equipo número uno en Italia, y me chocó mucho que la ciudad de Turín, al menos cuando fui yo, no era de la Juve, o no era de la Juve en su mayoría. Entonces, bueno, pues luego el Toro además tiene unas historias, pues la Superga, el Grande Toro, que no sé si conocéis la historia, que pues tuvieron un accidente de avión, el grandísimo...
Tenemos un artículo también en Esférico, sí, que hablábamos de la anarquía señor del Grande Torino, contábamos la historia que... Pero bueno, contábamos porque... Sí. Porque lo que decíamos en el artículo es que esa historia probablemente condicionó toda la historia del fútbol y lo que es ahora, ¿no?, la afición de la Juve y no del Torino, ¿no?
Incluso sí. Tú has llegado a decir, Pedro, que ese accidente hizo que no es que fuera buscado, pero condicionó tanto el fútbol europeo que posiblemente el Real Madrid de Stéfano no hubiera sido un equipo tan dominante del fútbol europeo si se hubiera encontrado delante a ese Torino, que con ese accidente...
Claro, porque coincidió un poco con el inicio de la Copa de Europa, que el Madrid ganó las cinco primeras ediciones, y si hubiera estado ese grande Torino, pues quién sabe lo que hubiera pasado, ¿no? ¿Quién sabe?
Historia ficción.
¿Y qué es lo que sucedió en el accidente? O sea, ¿qué pasó? ¿Un accidente aéreo? ¿Cómo
fue? Pues fue un accidente aéreo en el que, si no recuerdo mal, volvían de jugar un amistoso en Lisboa, si no recuerdo mal.
Sí, creo que sí, contra el Benfica, creo que era así.
Eso es. Entonces, bueno, pues justo debía ser una mala noche, niebla, el típico tiempo del norte de Italia, y el avión se estrelló en una basílica que está en lo alto de Turín, que es la Basílica de la Superga, que es muy bonita, es muy representativa. Entonces, claro, ahí quedó una parte de un equipo que se decía que era la base de la selección italiana, que tenía unos jugadorazos. No sabes cuánto de ello sea ya algo místico o algo que se ha agrandado, pero vamos, todo el mundo de toda Italia, ahora sí que tengo esa sensación, habla muy bien de ese equipo. Entonces, bueno, pues todos los años se hace
una visita. Que 10 de los titulares de la selección eran del Torino. Entonces, o sea, que es que era la base. Bueno. Sí, bueno, pues, la verdad es que tiene mucha atención. Nosotros, yo al Torino, bueno, aquí en España yo creo que el Torino lo único que nos sonaba era porque fue Martín Vázquez en 1990. Es verdad. Es que dejó la quinta, que era una cosa, un español que se iba a Italia, que también era, y se fue al Torino. Y creo que jugó la UEFA, ¿no? Incluso con ellos. Luego la verdad que se dejó de escuchar. Y ya, bueno, Manu lo conoce más, porque allí lo viviría. Y...
Sí, sí, sí. Bueno, allí contaban los tifosi del Torino comentaban, los mayores, que daban por hecho que, pues bueno, que vendría un tío ya cascado del Madrid al Torino, pues bueno, a terminar su carrera, y que no habían visto una banda derecha como la que tenían con Martín Vázquez y un lateral que tendrían muy bueno. Y bueno, vamos.
Jugaron la final de la UEFA, que yo creo que en competiciones europeas es lo máximo que ha hecho el Torino, ¿no?
Supongo que sí. Bueno, el Torino históricamente estaba arriba en la Serie A, o sea, que ganaba ligas y esas cosas.
Pero... Luego ganó, bueno, no, por los 70 sí, ya no recuerdo los años, pero ganó un Scudetto así un poco así aislado. Pero bueno, es verdad que no ha tenido tanto. Sí. Y Martín Vázquez luego volvió al Madrid y luego acabó en el Depor, ¿no, Luis?
Con el Depor 2 años no, pero sí, acabó en el Depor, pero luego tuvo, creo que acabó en México.
Wow, como el Buitre. Bueno, sí, iría con todos, al Atlético
Celaya o en el América.
Sí, pero es verdad que estuvo en el Deportivo de Tosac.
Sí. Bueno, y Luis, a ti, ¿tú cuál es tu equipo favorito italiano?
A ver, yo he cambiado. ¿Has cambiado? Porque yo cuando era pequeño, no sé si acordáis, bueno, cuando éramos adolescentes, el calcio italiano era como la NBA. Jugaban los mejores jugadores, estaba Maradona, Platini, estaba Roberto Baggio. Y yo me acuerdo de mi colegio, pues los que éramos muy futboleros, los que eran más futboleros, elegían equipos. Y bueno, yo en ese momento, sin saber muy bien por qué, elegía a la Fiore. Y elegí a la Fiore por un motivo que era, no sé si acordáis, una camiseta. Yo siempre he sido muy de camisetas, ¿no? Y entonces había una camiseta de la Fiore, no sé si os acordáis, que era con el patrocinio de 7-Up, con una forma de estrella, y la llevaba Batistuta. Y bueno, pues ahí yo, pues cuando era adolescente, pues eso, el fútbol italiano había estos piques. Yo me acuerdo que mis amigos eran de la Juve, del Inter, del Lazio, pues yo era de la Fiore. Pero cuando fui a vivir a Roma, pues simpaticé con la Roma. Y ahora si tengo que elegir un equipo de Italia, pues es la Roma. Y además yo iba mucho al campo de la Roma. De hecho, con Pedro fui a ver un Roma-Fiore. El día de mi cumpleaños, sí, señor. Y la verdad es que sí, yo sigo, además ahora que he vuelto a Madrid y vivo en Madrid, sigo a la Roma, o sea, veo los resultados que tiene, si puedo ver un partido lo veo, o sea, ahora sí que digamos que es mi equipo italiano.
¿Y tú, Pedro?
Que estaba, por cierto, estaba el entrenador de Roma.
Sí, es verdad.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, y además era una cosa...
Que ya le querían echar.
Claro, y era un poco agobiante.
Estaba la mente muy caldeado con ella, sí.
Tú ibas a cualquier tratoría, a cualquier pizzería, y decías que era español, y si el tío era de la Roma, te caía un chorreo de que Luis Enrique era un mal entrenador, y dices, joder, que soy español, pero que no es mi padre, ¿sabes?
Me vaya responsable de eso.
Sí, sí.
¿Y tú, Pedro, cuál es tu equipo ¿Italiano favorito?
Yo, pues mira, yo cuando, la verdad es que llegué, no eran de ningún equipo italiano, iba así un poco a la expectativa, y la primera persona que conocí en Roma, que me habló de fútbol, me intentó, vamos, dijo poco más o menos que tenía que ser la Lazio. Porque lo de Roma, no es que, es que eran malas personas. Era su argumento.
O sea, ya no fútbol.
Ya decía, es que seguro que es de la Roma. O sea, cuando discutía con alguien, ese era su argumento. Y yo dije, bueno, pues bien, si me llevo bien con este hombre, me vendrá bien. Y de hecho fui a ver un partido, bueno, estuve viendo un Lazio Atlético de Madrid con el Cholo Simeone de la UEFA. El Cholo Simeone recién entrado, que además el Cholo Simeone ahí, como jugó allí, le recibía muy bien esta vez. Y es verdad que, o sea, vas a ver al Lazio y los himnos allí en Italia, la verdad es que se lo curran mucho. Y de hecho, cuando vas a ver al Lazio, suena el himno, pone al águila a volar alrededor del estadio. El tema del marketing y para captarte está bien. Pero luego es verdad que, no sé, me acabó cayendo mejor la Roma. Totti, encima, mucho Totti también. Eso,
la eso ciudad es más de la Roma.
Todavía, el capitano.
Sí, yo creo que sí.
¿Te mueves bueno, no, la sí, ciudad? Ahí hablan que si las. No sé. El caso es que estaba Totti y luego también estaba Luis, pues no coincidía con nada en Luis. En nada. Por lo menos coincidíamos en el equipo de Italia.
Sí, es verdad.
Así podemos ir juntos al fútbol. Y bueno, me acabó, sin ser fan de ninguno, pero bueno, la Roma me cayó simpática. Y luego la verdad es que es un equipo que también es muy bonito y es un equipo que siempre empiezan en lo que digo yo, la jornada 10, siempre, pues este año tampoco ganamos la Liga. Y creo que la última Liga la ganaron en el año 2001. Y no es, o sea, es un equipo que gane nunca.
Han ganado tres.
Pero ellos son el típico, todos los años piensan, hacen una apuesta siempre con el fútbol, o sea... El hecho de tener a Luis Enrique ya, pues, no, quieren jugar al fútbol, quieren hacer algo. No, la realidad es que les pasa por lo que les sale.
Lo que ha dicho Pedro, y es verdad, es... Tú en Madrid vives una rivalidad, que es el Real Madrid-Atleti, que, bueno, siempre hay excepciones, pero normalmente es una rivalidad sana. De decir, no hay... Pero es que es verdad que la rivalidad Roma-Lazio es brutal. O sea, es que el ejemplo que dice Pedro es real. O sea, se definen atávicamente las personalidades. Si tú eres de la Roma y tú eres hincha del Lazio, consideras que son malas personas. A mí me sorprendió mucho esa rivalidad, esa agresividad. Y de hecho, el único derbi que fui a ver, yo creo que Manu y Pedro ya habían vuelto a Madrid y fui a ver con un amigo que era Valerio, que además yo creo que Manu y Pedro también lo conocen, y a mí me dejó alucinado lo que vi, porque era un derbi, el derbi después de un año que la final de Copa había sido Roma-Lazio y el Lazio había ganado esa final de Copa. Entonces el derbi empezaba con la parte de jugaba de local la Roma y todo el fondo de los hinchas del Lazio estaba vacío. Yo estaba ahí en la tribuna de Montemari, porque fui a la tribuna cara por si las moscas, por si me habían dicho es peligroso tal, y bueno, me dejé los cuartos y fui allí y empezó el partido y la grada del Lazio vacía. Yo, ¿qué pasa? Y a los 10 minutos entraron los aficionados del Lazio. Pero entraron corriendo por una agresividad. El Olímpico de Roma no está separado por vallas, está separado por unas cristaleras. Y las cristaleras se movían porque empezaron a darse golpes unos a otros. Y yo decía, ¿qué estoy viviendo? Y de repente sacaron un letrero, los del Lazio, que decía, ganamos el derbi importante, hablando de la final de Copa del año pasado, todo esto ya son amistosos. Entonces sacaron dos bengalas y entonces todo el campo, toda la hinchada de la Roma empezó a decir... siempre a Nápoles, o sea, pues eso, que parecía Nápoles, tal, o sea, y yo dije, ¿qué circo estoy viviendo? O sea, ¿qué es esto? O sea, la sensación de que en cualquier momento se encendía una cerilla y eso explotaba.
Oye, Manu, en Turín era
algo... Oye, Manu,
Manu, los...
En Turín allí era algo parecido.
Sí, los derbis son tan duros, o entre el Torino y el...
Pues
en la lluvia.
Pues los derbis, hombre, realmente cuando yo vivía allí no había derbis porque el Toro estaba en segunda, en Serie B, y la Juve en Serie A. O sea, realmente el derbi no existía y creo que los de la Juve ni lo tenían en cuenta. En los últimos años yo intento no perderme los derbis, aunque lamentablemente son realmente un postrecito para la Juve. Creo que el Toro no ha ganado ninguno. Algún empate habrá rascado.
No, no hay color.
Sí, no, no hay color, lamentablemente. Pero sí, sí, se viven. Vamos, intenté, alguna vez pensé en intentar ir a uno, ¿no? Pues venga, a ver si organizamos un vuelo, hacemos algo. Y era completamente imposible. Y además, pues mucha carga policial, mucha bengala. Esas cosas a las que vistas, digamos, la vista de dron se ven muy bonitas, pero si te pilla ahí dentro te cojonas un poco, ¿no?
Yo, hablando de, ya que hablamos de derbis...
Es que yo creo que el fútbol... No, eso es decir, que yo creo que el fútbol en Italia tiene ese problema, la verdad. O sea, lo viven muchísimo, porque además hay mucha cultura futbolística en todo... O sea, hay muchísimo club privado de que tiene sus canchas de fútbol. O sea, la gente juega mucho al fútbol a cualquier edad. Lo viven mucho, pero yo creo que ha llegado a un punto que... el Olímpico, por ejemplo, que es un pedazo de estadio, además... No está mal para acceder a él, está relativamente cerca de la ciudad, dentro de lo que es la ciudad, pues no se llena, pero porque yo creo que es que no es un deporte para ir, o sea, no puedes llevar a niños, no. Y algún italiano me lo decía, dice, llega un momento que no puede ir a niños, con lo cual, el niño que no va de niño al fútbol, tampoco le apetece generalmente, y se ha quedado, sí. Se ha quedado muy vacío, los estadios están muy vacíos, es una pena, porque luego veías otros deportes que estuvimos allí, que hicieron el rugby, hicieron creo que el Seis Naciones, jugó allí, y el Olímpico estaba lleno, hasta arriba. O sea, que hay público, pero...
Bueno, es cierto, ¿eh? Y nosotros no teníamos problemas para ir a los campos porque éramos extranjeros y cuando comparábamos la entrada, pues no teníamos problema, pero yo recuerdo que los italianos tenían que presentar lo que era un carnet de aficionado, que era la tesera del tifoso, porque si eras de Nápoles no podías ir a ver un partido que el Nápoles jugara de visitante. O sea, era un fútbol, sí, condicionado. Es verdad lo que dice Pedro. Sí. Yo esa sensación también me la llevé.
Yo creo que siempre me llamó la atención, si ahora echas un poco la vista atrás, que los estadios italianos eran enormes, ¿no? Es como si el Carlos del Monte hubiera sido para 70.000. Dices, pues es que siempre va a estar vacío, ¿no? ¿No tenéis esa sensación de ver a la Juve jugando en Europa la semifinal contra el Madrid o contra quien sea? Y dices, pero si no hay ni Dios, ¿no? Pero luego, por otro lado, era un fútbol súper profesionalizado. Los italianos, el catenaccio y todo esto, en realidad España, que yo creo que siempre se ha tomado muy en serio lo del físico para jugar al fútbol, como muy necesario. Yo creo que van por ahí un poco los tiros. Y eso en el norte de Italia, yo creo que sí que en el fútbol se profesionalizó. Y, por ejemplo, en Turín, aparte que creo que es de las pocas ciudades que al final separaron dos estadios para dos equipos, ¿no? Antes jugaban en el Giuseppe Meazza, era, ¿no? ¿Cómo se llama? En el Comunale, sí. Ya no me acuerdo, ¿no? El Toro jugaba igual que la Juve y luego aprovecharon las Olimpiadas de invierno para hacer un estadio olímpico, que era el estadio de siempre del Torino, y la Juve dijo que ya el suyo... que lo quería hacer bonito también, y creo que ahora ver un partido...
De Leal Piera, ¿no?
Sí, de Leal Piera. Ahora realmente los dos estadios son muy chulos, más pequeñitos, pero muy chulos, y con la gente, con el aforo bien dimensionado.
Porque los que siguen compartiendo estadio ahora es el Inter y el Milán, ¿no? Siguen compartiendo estadio.
Y la
Roma, la Roma,
sí. Y el Genoa y la Samp. También.
Bueno, ahí la rivalidad también es brutal, que yo no la conocía. Sí, entre el Genova es el club decano del fútbol italiano, pero yo siempre tenía más información de la Sampdoria, aparte porque me encanta su camiseta. A mí la camiseta de la Sampdoria me parece el diseño de camiseta de fútbol mejor de todo, del fútbol en general, a nivel mundial. Y bueno, también es verdad que la Sampdoria yo la conocía pues la final de la Copa de Europa del Barça, la juega con la Sampdoria, pero no era consciente de que existía esa rivalidad. Es que en Italia, cuando vas allí, te vas dando cuenta que hay muchas rivalidades regionales y de equipos entre de la misma ciudad.
¿Tú también,
sí,
Pedro?
O sea, hay mucha rivalidad, comparten campos y otra cosa que comparten muchos jugadores. O sea, ¿no os parece en la Liga Italiana
cierto,
que haya
cierto.
Ahí un o sea,
mamoneo?
¿No? Es que es lo que ha jugado el Milán en la Juve. O sea, es que se van cambiando y es algo natural. Entrenadores, un entrenador que entrena al Milán y luego va a la Juve y luego tal. Aquí yo creo que eso no. Pero antes, que el hombre que hizo el triplete. No sé, son muchísimos los jugadores que acaban jugando cambiándose al eterno rival y no pasa nada. Curioso también.
Sí, sí. Además llama la atención con el sentimiento de club que tienen los tifosi o cualquier aficionado, ¿no? Por su equipo. O sea, yo si pienso en qué conejo podría haber jugado en el Murcia, diría, pero ¿esto qué es, no? ¿En el Murcia? Oh, tío, vete a otro, ¿no? Y ellos, tío, pasan del Inter a la Juve, de la Juve al Milán.
Se cambia ahí de equipo también.
Ibrahimovic. Sí, sí. Ibrahimovic yo lo recuerdo en la Juve, en el Inter y en el Milán. Estrellan todos, ¿eh?
Oye, hablando de...
Creo que también ha hecho algún partido, ¿no?
Sí, ahora que hablamos de jugadores, quería preguntaros... hemos hablado de equipo favorito y hablando de jugadores, no sé si tenéis alguno, o sea, un jugador italiano que digamos que para vosotros sea un referente, no solo como hombre de club o como jugador también internacional.
A ver, yo creo que en los últimos años ha habido grandes jugadores italianos. Yo creo que la Italia de 2006 era muy buena, la que ganó el Mundial, desde el portero, Materazzi como central, a pesar de que, bueno, era un hombre polémico, pero tenía jugadorazos, o sea, el propio Del Piero, Totti, pero yo si tuviera que elegir, también por lo que viví en Roma, el carisma que tenía y la carrera que hizo en un solo club, es Totti. A mí la figura de Totti me impresionó. En Roma era un mito. Ibas paseando por por ciertos barrios de Roma, que eran barrios romanistas, y te encontrabas murales con su figura. A mí me impresionó Totti.
¿Tú, Manu? ¿A ti cuál es el que más te...
A mí personalmente siempre me gustó mucho y Roberto Baggio.
Bueno, Baggio sí, sí.
Me encantaba, pero no sé, también la imagen que tenía.
¿Pequeña dura?
Sí, sí. Además, en aquel año de Erasmus... fuimos a ver su despedida. Fue un Italia-España, un amistoso en Génova, precisamente, en el estadio de Génova, muy chulo. El primer gol de Torres con la selección, por cierto. Y pues digamos que además es un jugador que dices, jo, yo a mí me gustaría haber sido algo así, ¿no? Un jugador tan bueno. Pero reconozco que le tengo también mucho aprecio a Buffon. A Buffon. Sí. Como portero, pero también como persona. Me gustaban esos abrazos que se daba siempre con Casillas después de todas las eliminatorias con la Juve, que siempre eran un poco especiales.
Qué,
¿no?
Qué pena que no tenga una Champions.
Es verdad.
Lo ha ganado todo menos...
Sí, bueno, qué pena, depende de qué equipo sea.
Ah, bueno.
Estuvo cerca de quitarle una al Madrid, ¿no? En la final de la Juve hace poco.
Sí. Bueno, este año la podría ganar, ¿no? Con la Juve. Tal vez, ¿no? A lo mejor la gana este año.
Bueno, sí, hay Champions.
No, además de Buffon, lo que decís, Buffon, el hombre además ha tenido problemas de depresión y, o sea, que se le ve un hombre bastante... Y lo ha contado. Y a mí de jugador, o sea, todos los que habéis dicho, pero yo creo que un jugador importantísimo, igual que lo fueron, y que a lo mejor no está visto, pero igual que lo fueron en España, si hablas de la España que ganó todo, que ganó como selección, que eran Xavi, Iniesta, que ganó todo bien... Bueno, a mí Pirlo, de los últimos años, me parece, o sea, le daba a Italia lo que muy pocos jugadores en Italia le han dado. Tenía gente muy buena, físicamente muy buena, y Pirlo le daba ese orden, esa clase. Además, es que pases que eran jugando muy elegante, a mí me encantaba.
Sí,
y es otro de los que se cambió de equipo sin ningún problema.
Pirlo era la X.
La verdad es que era...
¿no? Que Pirlo, un colega mío de Albacete decía que era la X del FIFA, el de la Play, porque no fallaba un pase, ¿no? La X. Pase. Era una maravilla.
Yo me acuerdo cuando en nuestra época de Roma había un debate que algunos italianos me lo sacaban, que quién era mejor, si Pirlo o Xavi Hernández. Y A mí me costaba, no, a mí me gustaban mucho los dos, me parecían parecidos, pero diferentes, pero, pero no sabría decir cuál era mejor.
Yo creo que Pirlo igual era un poco más vertical, ¿no? Que Xavi. Sabía un poco más de orden y Pirlo igual tenía un punto más de verticalidad, pero complicado, complicado de...
Es difícil.
Estamos hablando de grandes jugadores.
Era complicado. Y respecto... No, cuando... Bueno, no, por cierto, jugadores y luego de equipos, ¿no? ¿Qué vas a decir?
Sí, habíamos estado hablando del Milán y yo tengo mucho recuerdo de mi adolescencia, de muchos míticos jugadores, o sea, equipos muy míticos italianos, y yo lo recuerdo, es una anécdota de jugar en la videoconsola, en los recreativos, que de todos los equipos que te podías elegir, la mitad eran italianos, pues el Inter, el Milán, y eran... Había equipos italianos muy míticos de aquella época. Yo me acuerdo mucho del Milán de Sacchi, porque para mí jugador, no era italiano, pero de la liga italiana, para mí me gustaba mucho Van Basten, de aquella
época. Bueno, sí, claro.
O sea, para mí era un ídolo, era mi ídolo de aquella época. Pero creo que había muchos equipos, ha habido equipos muy míticos de la liga italiana, ¿no? Y os quería preguntar que para vosotros, ¿cuál es... De toda la historia, ¿cuál ha sido, digamos, el más mítico para vosotros?
A ver, yo el equipo italiano con el que crecí, que era una pasada, era el Milán que tú has dicho. Pero en aquella época los equipos italianos dominaban las competiciones europeas, ganaban todo. Y te encontrabas el Parma, que llegaba ganó dos Copa de la UEFA. Una Copa de la UEFA difícil de ganar, no es como la de ahora, ¿sabes? Pero os voy a dar un dato, que porque además creo que somos de la quinta... El otro día oí, o sea, nosotros hemos crecido con el dominio del fútbol italiano. Pues el dato que os digo, la semana pasada se cumplieron 10 años de la victoria de la última Copa de Europa del Inter, que fue aquí en el Bernabéu con Mourinho.
Con Mourinho.
Bueno, esa es la última competición europea que ha ganado un equipo italiano. Que es brutal la decadencia que ha tenido el fútbol italiano.
En total.
Llevan 10 años sin ganar una competición europea. Ostras. Ningún equipo. Pero... Contrasta con lo que vivimos nosotros.
Sí. ¿Y tú, Manu?
Bueno, porque tuvieron una crisis. Yo creo que Italia muchas cosas y fue la crisis. Y esa crisis va a ir a otros países. Y les ha llegado primero, ¿no?
Sí, posiblemente. Sí.
¿Y tú, Manu? Sí. Manu, ¿para ti cuál es el equipo?
Yo realmente, aquí sí que coincido con Luis, por lo menos lo que ha dicho. Es que yo creo que, por ejemplo, la alineación de aquel Milán. Casi sin haberlo visto, porque no había mucha tele y tal, te la sabes del tirón. Pues yo creo que esa defensa que era Baresi, ¿no? Baresi, Costa Curta, lo que era la rehostia. Yo creo que...
¿Tasotti?
El amigo Tasotti. Pues yo creo que realmente, sí, más me quedo con esa defensa, ¿no? No sé si Maldini ya estaría también por ahí despuntando o casi, pero creo que el... Ya es hora de que el Milán vuelva también, ¿no? Sí. A donde debe. Entonces, yo más que en una persona me quedo con ese Super Milán.
¿Y para ti, Pedro?
Sí. ¿Ese Super Milán? Pues, sí, probablemente sí. O sea, hablando de equipo, ese Super Milán, que efectivamente era el mejor, fue una pena que yo creo que el destino le debía una Copa de Europa también al Madrid de la Quinta. Y ese Milán. Destrozó al Madrid, que yo creo que podía haber ganado. Y luego, la Juve de Zidane, probablemente también merecía una Copa de Europa y se la quitó el Madrid.
Pero que, Zidane no ganó.
Seguramente no era.
¿No ganó la Copa de Europa con la Juve, Zidane?
Yo creo que con la Juve no.
O sea, la Copa de Europa. Ah, puede ser que todavía no. Fue Rabanelli y Viali, sí, es verdad.
Ostras.
Claro, es que delante,
también eran muy míticos.
Zidane la ganó con el Madrid.
Es verdad.
Y ese, sí. O sea, entrenaba
el equipo de la Juve era muy bueno. Y probablemente era el favorito. Pero bueno, y con aquel gol. Y sí, injustamente yo creo que ese equipo. Que no sé si siquiera era. Ya dudo. Yo creo que en ese partido el portero era Buffon. Creo que no.
No. Era uno
que era de la Juve.
Que era muy gordito, que le llamaban gordito. Que era así. ¿Cómo se llamaba?
Pagliuca era.
Pagliuca.
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 Sí,
sí. Sí, pero también recuerdo un poco de Italia así, gordote.
Sí, era gordote, ¿no? No era Buffon todavía. Buffon estuvo en el Parma que ganó las copas de la UEFA.
Claro, sí. Es que por el Parma, el jugador no pasó por el Parma. Es que hasta Stoichkov, ¿os acordáis?
Sí, ¿verdad?
Pasó por el Parma. El Parma compraba todo, luego pasó lo que pasó. Pero todo el que salía del mercado del Parma lo compraba. Y luego ya era... Sí, la verdad que... Es que el Parma aquel, que era Asprilla, es que Crespo,
Verón,
italianos, bueno, tenía al Dino Baggio este, que también era bueno, un equipazo.
Sí,
lo que pasa es que, claro, ese dinero venía era un desfalco de la mafia, en fin. Así.
Sí, sí, hablando de la mafia, una de las cosas que me llamó mucho la atención en Italia... fue cuando, me acuerdo, a mí siempre me ha molado mucho, pues en verano creo que casi todo, ¿no? Ver un poco los equipos y tal, y como la, no sé, como la revista del Marca esta que te dan en verano, ¿no? Y me acuerdo, no sé en qué año fue, me empezó a llamar la atención que los equipos en las divisiones normalmente pues ya de segunda B para abajo, ¿no? Serie C, Lega Pro, estas cosas que tienen, había muchos equipos que ya empezaban en negativo. El Albino Lefe empieza con menos 9 puntos. Joder, pero si estamos en julio. Y ya pues buscabas un poquito y pues sí, tenía una sanción por no sé qué, casi todo rollo mafiosos o esas sanciones que más que administrativas son de puntos. Y decía, joder, pero si es que esto ya va a bajar. Si empiezas con menos 10, tío, vas a va. Y me llamó mucho la atención que en Italia se aplicaban esas sanciones, creo que bastante antes que aquí.
Bueno, mira recientemente aquel follo que hubo en Italia, que la Juve bajó a segunda y...
¿El Moji Gay?
Sí. Luego la Juve volvió y no ha dejado de ganar. La verdad es que un poco el campeonato ahí en Italia tiene poca gracia, ¿no? Yo creo que cuando fue, yo creo que desde 2000... El último que lo ganó puede ser el Milan en 2011, porque no estaba la Juve, que estaría en segunda...
Sí.
Y desde entonces no ha ganado otro que no sale.
Además que el que le pelea es el Nápoles, ¿no? Que dices, sí, bueno, el Nápoles a mí yo le tengo cariño. Pero me falta.
Bueno, este año la Lazio estaba ahí, la Lazio estaba. También tiene mala suerte, porque leí también que otra vez que iba a ir históricamente, no sé si se saltó la guerra y no pudo, otra vez hubo otra pandemia de no sé qué y tampoco ganó. Cada vez que Lazio se va a ganar, pasa una de 14. Casi mejor que no.
Yo al que he hecho falta es al Milan o al Inter.
Amigos, pero bueno.
Un poco de...
Bueno, el Inter sí. Tuvo el Inter de Mourinho. Bueno. Fue.
Era buen equipo. La verdad es que no era mal equipo. Es que
hizo un triplete. Que eso, joder.
Sí.
Pero es verdad que.
Con Retales, porque estaba. Estaba Eto'o, estaba que venía ya con el...
De lateral, derecho. Eto'o jugó de lateral derecho en el campo el día de los aspersores.
El día de los aspersores, ahí,
famoso. Defendiendo.
Mourinho es un crack, la verdad. Yo creo que da para... da para hacer un programa solo con Mourinho, ¿eh? Oye, hemos hablado varias veces.
¿Os dais cuenta que en todos los programas estos que hemos hecho siempre ha salido...
Cierto.
Sí, pero digo que
hasta cuando hablamos de cine.
O sea que hay que ir pensando en montar un programa monográfico de
Mourinho. ¿O invitarle? O invitarle.
No, lo podemos invitar.
Dicen que...
Snyder, ¿os acordáis también que lo recuperó en el Inter? Este estaba en ¿no? Aquel, el Whisky Snyders, que llamaba Snyder, aquí sí. En Madrid cuando estuvo.
Se le gustaba el whisky, como a Pedro le gusta el whisky.
Por cierto, hablando de así de bebidas, que a mí se me está, por lo menos se me está secando la boca, no sé si queréis que le pida unas cervezas a Bobby, y si queréis ponemos música. Sí, también de cerveza, hoy, como sabía que íbamos a hablar de fútbol italiano, hemos invitado a Manu... Me he permitido la licencia de pedirle a Bobby unas... Se lo pedí hace 2 días porque, bueno, es una cerveza que he pedido que aquí no es muy común. En Italia es súper común y seguro que os va a sonar, que es la Redoble, la Peroni.
¡Hombre!
Peroni, ¿eh?
¡Qué maravilla!
Peroni.
Os voy a pasar una. Os voy pasando una, chicos. Ahí tenéis. Seguro que os acordáis, espero que os acordéis. Igual alguna vez la habéis tomado y no os acordáis. Pero yo creo que muy mítica de Italia, ¿no? La cerveza, la Peroni.
De Roma seguro. Yo en Roma era todo el día
Peroni. Muy Roma además, sí.
Sí,
es que bueno, luego también Peroni tiene muchas cervezas por ahí. La Nastro Azzurro esta que anunciaba Rossi también es de Peroni. O sea, que luego...
Sí, sí. En el norte son más de Moretti. En el norte son más de Moretti. Y ya no sé si es de Roma para abajo o no sé dónde está el corte, ya empieza a pegar la Peroni. Yo personalmente prefiero la Peroni.
Pues yo creo que una Peroni y...
¿Os acordáis la que era la Menabrea o algo así? Que también creo que era de...
Esa está buenísima. Esa es de Biella.
Qué rica, ¿verdad?
Menabrea.
Sí.
Menabrea, sí.
De una ciudad del norte que se llama Biella, que no sé si es tan conocido por esta cerveza, pero es más conocida porque creo que es la productora de las máquinas de escribir Olivetti.
Bueno,
ahí os dejo un dato. En otro podcast os contaré por qué sé esto.
Bueno, no hay problema. Te invitamos sin ningún problema. Estás invitado para otro programa. Pues yo creo que ya seguimos con la cerveza.
Ponemos algo de música, ¿no?
Si vas a ir a pedir, sí. Si vas a ir a pedir, pídele música.
La música. Que...
Y sí, yo te iba a decir de ponerle la canción de 50.000 de Nina Chili. Ya, por poner algo italiano. Y tiene relación con el fútbol, seguramente a los escuchantes, como dices tú, Héctor.
Escuchantes, con atención.
Que son gamers, que les gusta el tema de la videoconsola, les honrará porque era una de las canciones que había en el Revolution Soccer de 11. Y bueno, está bien. Nina Chili es bastante conocida allí en Italia, de hecho, bueno, ganó San Remo, bueno, allí cualquier cantante que es famoso ha ganado San Remo antes, eso también es verdad. Y cuando estaba ahí, sonaba, fue Eurovisión en 2012, Nina Chili, creo que noveno por encima de Pastora Soler, que era la española.
Ojo.
Que yo, o sea, siempre digo que una de mis ilusiones en la vida era poder votar a España en Eurovisión. Lo pude hacer porque estaba en el y nos quedaron por encima de España y creo que fue en la única cosa que nos ganaron en aquella época, porque luego si os acordáis la Eurocopa 2012 en la final le dimos para el velo en la sub-21 y es que yo no sé si había una competición de judo, me acuerdo que era final España-Italia y ganaba España, o sea, la verdad es que aquellos años luego
nos lo debían, ya. ¿No? Por lo de Tassotti.
Así que,
es que esa fue muy fuerte, ¿eh?
Claro.
Sí,
eso nos tiene marcados, ¿eh?
Eso, tío.
A nuestra generación, sí. La rivalidad con Italia viene marcado por ahí.
Hay que hablar de ese mundial. Hay que hablar de ese mundial, Luis.
Porque es que yo viendo a Luis Enrique, es que a mí hasta me sangraba la nariz también. O sea, sí. Fue muy heavy. Bueno, pues voy a ver si la tiene. Tiene la canción, que yo me imagino que sí. Un brindis, hacemos un brindis y... Ya nos despedimos hasta otro día. Manu, muchísimas gracias.
Manu, te la has pasado bien.
Por hacer
muy bien. Ha sido un súper placer. Volveré siempre que me invitéis. Ya sabéis que me deja una historia pendiente con la Olivetti.
Sí, muy bien. Ganas de oírla, ¿eh? Ganas de oírla.
Nos tienes enganchados ahí para la próxima, o sea que te invitaré
seguro. Me guardo algo.
Pues nada, chicos, un brindis y muchísimas gracias. Y nada, cuidaros mucho y nos vemos para la próxima. Os dejo con la música, chicos.
Venga.
Chao.
Chao.
Thank you.